Este es nuestro primer programa del 2007, el primer programa en enero. Ya estamos listos para continuar en CinemaNet y arrancamos platicando con ustedes sobre las revistas mexicanas de cine con dos invitados especiales que tenemos en el programa. Bienvenidos.
Lee Cine, vive escenas. La mejor apreciación de la pantalla grande en CinemaNet. Carlos del Río y Roberto Ortiz al micrófono. Bienvenidos.
www.cinemanet.com.mx es nuestro sitio de internet, pertenecemos a Frecuencia Cero, frecuenciacero.com.mx. Tenemos un buzón de voz para que nos escriban desde cualquier parte de la República Mexicana, es el 01800-087-2423. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida a este nuevo año. Roberto Ortiz, ¿cómo estás?
Pues que iniciamos un nuevo año con dos invitados especiales a propósito de una investigación que era necesaria que apareciera en el panorama de la cinematografía.
Se trata de una investigación sobre las revistas mexicanas de cine, desde la primera que hay, parece que data de 1925, ya nos comentarán nuestros invitados, quiero presentarlos. Está con nosotros Esperanza Vázquez Bernal, ella es responsable por parte de la Cineteca Nacional de esta investigación. Esperanza, bienvenida.
Buenas noches.
Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y está también con nosotros Federico Dávalos Orozco.
Sí, buenas noches.
Federico es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Podrían empezar, Federico y Esperanza, platicándonos un poquito cuáles son los antecedentes que ustedes tienen en el terreno de la investigación relacionada con el cine para que nuestro público cinéfilo sepa de dónde parten ustedes?
Bueno, tenemos ya algunos años trabajando en esto de cine, en nuestra cinefilia especializada en el cine mexicano, y hemos desarrollado algunos trabajos, sobre todo relacionados con el cine mudo mexicano. Publicamos a ambos un trabajo que se llama Filmografía General del Cine Mexicano, allá por 1984. Esa es una filmografía de los largometrajes producidos en México entre 1916 y 1931. También elaboramos una monografía sobre un actor y director cinematográfico que también, bueno, como actor fue sobre todo muy relevante en el periodo mudo. Se llama Carlos Villatoro. Y otros trabajos también juntos e individuales. Por ejemplo, en mi caso particular, ahorita ya Esperanza, podría decirlo, lo que ha hecho por su cuenta, he publicado un libro también sobre cine mudo mexicano que se llama Albores del Cine Mexicano.
Albores del Cine Mexicano.
Sí, que editó Clio. Uh-huh. Y también, en fin, he colaborado en algunas otras cosas, en capítulos. También colaboré con Perla Siuk en el Diccionario de Directores del Cine Mexicano. Entre otras cosas.
¿Esperanza?
Yo, entre 2000 y el año 2003, hice la restauración editorial de la película de 1927, El Puño de Hierro, dirigida por Gabriel García Moreno, y también la restauración editorial de la película El Tren Fantasma, de 1926, también dirigida por Gabriel García Moreno, todas ellas filmadas en Orizaba. Esos los rollos estaban en desorden y gracias a una sinopsis que encontramos en el Archivo General de la Nación, gracias a ese documento ya se pudieron armar las películas, incluso hasta se les agregaron intertítulos que tenían perdidos y también terminando ese trabajo ya colaboré con Perla Siuk en la elaboración de un diccionario que va a aparecer el año que entra, este año.
Ajá.
El diccionario hispanoamericano de
cine español e hispanoamericano.
Muy bien. Ahora, ¿de dónde surge esta inquietud por hacer una investigación en particular sobre revistas de cine mexicano?
Bueno, este trabajo es una iniciativa de la entonces directora de Cineteca Nacional, Magdalena Costa, y invitó a Esperanza y yo me incorporé colaborando en esta investigación. Yo creo que es un interés muy largo porque las publicaciones de cine en general son una fuente riquísima y creemos que no cabalmente explotada para el conocimiento de la historia de nuestro cine. Y en general para conocer un poco sobre los públicos que tienen que ver con el cine. ¿Quiénes leen estas revistas? ¿Por qué las leen? ¿Qué relación hay entre esto y lo que se está presentando en el cine? ¿De qué manera van conformando una serie de gustos? Entonces, ese es un trabajo, pues, que a lo largo de nuestro trabajo, precisamente como investigadores de cine mudo, constantemente podemos nosotros apreciar esas diferencias y esa variación. Y entonces nos concentramos en explorar y en buscar, en fin, todas las publicaciones. Se puede observar que los investigadores recurren a un cúmulo relativamente pequeño de fuentes. Lo importante de esto, entre otras cosas, es ver si ese cúmulo es el más representativo o es que se desconocen otro tipo de fuentes que pueden ser, también aportar datos interesantes y llamativos para conocer la historia del cine nacional, sobre todo.
Ustedes arrancan en los años 20 y quisiera preguntar si antes no existía esta práctica en México o simple y sencillamente porque a partir en los 20 de la creación, el apuntalamiento de lo que va a ser la industria nacional es cuando esta misma va a ser cobijada por escritos, críticas y revistas de cine. ¿Por qué los años 20 y no antes?
Bueno, en realidad desde que llega el cine a nuestro país hay toda clase de reacciones. La cuestión es que hay que entender las revistas de cine en principio como una extensión de las publicaciones especializadas en espectáculos, sobre todo si hablamos de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, estamos hablando de publicaciones sobre teatro o sobre música, sobre ópera. Sobre algunos espectáculos, pero con el siglo XX aparecen una nueva serie de espectáculos de todo tipo, de carácter deportivo sobre todo, como el box el fútbol, por ejemplo, y otros deportes. Los toros también ocupan un papel importante y entonces en la prensa comienza a un lado de las secciones de música y las secciones de teatro comienzan a aparecer algunas secciones dedicadas al cine y entonces paulatinamente se va dando esta concreción en publicaciones especializadas en cine. Hay una revista que se llama Arte y Sport o Arte y Deportes allá por 1918 que ya contiene en su subtítulo la referencia a cine, dice teatros, cines y deportes, pero de cine prácticamente no ocupa nada, pero ya lo están tomando en cuenta. Y la primera revista identificada, puede haber otras, bueno, que es otro problema que podemos comentar porque no está bien representado todo este material en las hemerotecas, la primera que logramos identificar especializada en cine es de 1925. Es una cuestión simplemente histórica. Los años 20 coincide con el gran boom de la expansión hollywoodense en todo el mundo y aquí esta revista que se llama Fotofilm, que surge en 1925, tal vez probablemente concluye en 1928, es una expresión muy clara de la publicidad norteamericana de cine, ¿no? Vive de los servicios de las distribuidoras norteamericanas. Entonces, es porque históricamente ese es la primera revista que hemos identificado.
Ahora, es muy importante comentarle al público que nos está escuchando que esta investigación que Federico y Esperanza han realizado y que además es una investigación continua porque constantemente están actualizando los datos de estas que han encontrado y además siguen a la búsqueda, siguen en la cacería de si ver si algo por ahí aparece en alguna otra hemeroteca, está disponible para el público. Es una investigación que es interactiva, es una investigación que puede consultar cualquier persona a través de la internet. En la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net, podrán encontrar ustedes ahí, del lado derecho, un vínculo que dice Revistas de Cine Mexicano. Hay una introducción después de apretar clic allí y a partir de ahí pueden encontrar ustedes las revistas en su orden cronológico o también el título de cada una de ellas, la ficha técnica, ¿no es así?
Sí, se puede encontrar la portada de la revista y también ahí viene ya, se hace clic y se aparece la ficha, donde viene el título, las características de la revista y una breve descripción.
¿Algún otro dato que estén ustedes pensando incluir, alguna cuestión? ¿Cómo poder, por ejemplo, me imagino, quizás sería de interés para el público, además de descubrir la ficha, además de ver la portada, no lo sé, algún ejemplo de cómo eran sus páginas por dentro? Vaya, de alguna manera que la gente pudiera acercarse más hacia este fenómeno.
Bueno, por el momento sí es una descripción breve, porque principalmente es una base de datos, está concebido como una base de datos para que el investigador ahí encuentre, por ejemplo, datos sobre, por ejemplo, se pone en este número, hay entrevistas a Casals en los años 70, o a Joskovic, o el cine en América Latina. Y en la ficha el lector puede encontrar esas orientaciones, ¿no? Para que ya acuda a la hemeroteca, a la cineteca o al CUEC y ya ahí encuentre la revista.
Sí, yo creo que, bueno, eso que se acaba de mencionar es muy importante. Indicamos, todavía también, eso es una tarea muy larga, pues, por venir. Se indican los números que existen en los diversos acervos. Uh-huh. Ahorita inicialmente se ha explorado la Hemeroteca Nacional, la Cineteca Nacional y la Filmoteca de la UNAM. Entonces hay un campo en el que se indica acervos y se señala que en la Hemeroteca Nacional existen de tal a tal número, en la Cineteca Nacional de tal a tal número y en la Filmoteca de la UNAM de tal a tal número.
Yo creo que esto facilita mucho para el investigador, ya no está saltando, ¿no? ¿Y a dónde voy? Y si va, por ejemplo, a la Cineteca o a la Hemeroteca.
Le hicieron la tarea.
O a Filmoteca, por ejemplo, a San Ildefonso, que es tan difícil llegar. Bueno, pues por lo menos, si esa revista está en San Ildefonso, bueno, ya irá a San Ildefonso,
ya
¿no?
Sabe
el sacrificio.
Ya sabe lo que va a encontrar
allí. Y ya sabe, es una orientación, ¿no? Por eso se pone a quien entrevista o sobre qué trata, ensayo sobre qué corrientes hay y todo, y ya el investigador ya puede ir, ahí va a encontrar directamente el lugar del acervo y la clasificación, ya no tiene que estar ahí consultando bases de datos, otras bases de datos y todo.
Lo interesante en las investigaciones de Federico y de Esperanza es que nos remite a los orígenes, y al hecho de hablar de esta restauración editorial de películas a veces desaparecidas o que se tienen que restaurar también físicamente, nos está hablando de un trabajo, de una gran paciencia, de una gran dedicación, y que ojalá y existieran más personas abocadas a este trabajo que no es tan sencillo, que es sumamente dinámico, pero que entraña una gran responsabilidad. Es, por lo tanto, una entrega amorosa a ese cine que es el cine de hace muchas décadas. Lo interesante en esta investigación es que también nos está remitiendo a los orígenes de las publicaciones sobre cine mexicano, y que no solamente, como sucede normalmente en las investigaciones, parte de un libro al que podamos consultar, sino que abre la gama para que el público a través del internet pueda ir conectando y pueda ir buscando los nexos para tratar de hurgar en este universo que es realmente interesantísimo. Y ahí es donde tendríamos que considerar cómo han visto esta periodicidad que nos va ofreciendo diferentes tipos de materiales, de ilustraciones, de confecciones de diseño, de profundidad y también de consideración sobre qué abordan las películas en función de la industria del cine, en
la
función
revista
del cine del culto, las revistas, perdón. Uh-huh.
Sí, en efecto, también lo que se puede apreciar de una manera muy indirecta, se puede hacer hasta una evolución de los lectores. Ahorita precisamente estamos comentando con algunos compañeros de Cine Premier, el diseño contemporáneo aparentemente está orientado a gente que está dispuesta a leer un poco menos, que quiere una información rápida y pronta, visual. Y encontramos revistas verdaderamente grandes, no de carácter académico, como hay algunas, sino dirigidas al gran público, que tenían 70 páginas, 80 páginas, y que tenían novelizaciones de las tramas, wow, de las películas. Entonces quiere decir que tal vez, a lo mejor no era así, pero tal vez ese público estaba dispuesto a leer cada semana o cada mes, dependiendo de la periodicidad, o cada 15 días, chutarse 80 páginas de texto. Obviamente siempre ilustrado, acompañado de stills de las películas o fotografías de las estrellas, pero ahí está. Y es un ejemplo, y también se puede ver una correlación entre la misma evolución del cine mexicano y el cine en general, y de las corrientes y de las circunstancias del cine, y la evolución misma de las publicaciones. Es muy interesante en este sentido, tú que referías a los años 20, cómo también la época de oro del cine mexicano coincide también con una época de oro de las publicaciones de cine. Y la aparición de un conjunto de publicaciones pensadas y orientadas expresamente a promover y apoyar al Star System mexicano, a la industria mexicana, eran incondicionales. Algunos hablaban, se dicen a sí mismos, defensores de oficio del cine mexicano, o sea, con todo lo bueno y lo malo que esto significa, o sea, apoyaban cualquier cosa, lo que fuera,
sí,
bueno
porque,
o malo.
Un paréntesis, yo leí en Cine Gráfico que decía que Dos Corazones era una joya del cine nacional, y ahora dirigida por precisamente un periodista, Carlos de Nájera. Tuvimos la suerte de ver la película en Canal 22 y bueno, un desastre, ¿no? Da hasta pena ajena, ¿no? Entonces yo decía, bueno, ahí ya me di cuenta que Cine Gráfico era realmente leal al cine mexicano. Y eso sucedió hasta los años 40.
Y poco objetiva para sus lectores. Objetiva,
exactamente.
Claro.
Exactamente, sí. Sí, como incluso las revistas contemporáneas, que son prácticamente incondicionales del cine de las majors, ¿no? Lo que sea que venga es bueno.
¿Cuántas revistas han identificado hasta el momento?
Pues tal vez hay alrededor de unos 200 títulos posibles, de esa magnitud.
Y más o menos, porque bueno, haciendo este tipo de investigaciones pueden ustedes ver cuál es la vida que ha tenido cada una de esas revistas. Lo más normal es que duren poco, que duren mucho. ¿Qué es lo que lleva posiblemente a que finalice la publicación de una revista? Que además, quiero preguntar también, la mayoría son mensuales, eran semanales. ¿Cómo funcionaba esto?
La mayoría son mensuales. Yo me acuerdo, bueno, ahorita en la hemeroteca, por ejemplo, las revistas de los años 40 tenían muchas dificultades por la Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Por la Segunda Guerra Mundial tenían muchas dificultades porque había carencia de papel, no tenían tinta y eso pues se hacía irregular, pero ya leyendo hay un número cabalístico, llegaban la mayoría, o llegan al número 2, o llegan al número 7, y ya de ahí no pasan, entonces así ya es un número cabalístico, y hay otras como Cine Gráfico, México Cinema, que tienen muchos años de existencia.
O sea, Cinema Reporter.
Cinema Reporter.
Tal vez la revista que tuvo mayor duración, unos 34 años.
¿34 años? ¿De qué época?
Bueno, Cinema Reporter es de 1938 a 1966. Y pero también tiene un antecedente que es filmográfico. La revista Filmográfico, bueno, que dirigía Roberto Cantú, Filmográfico se distribuye el mismo día del estreno de Santa, de Antonio Moreno, en 1932, que se estrena el 30 de marzo, si no me equivoco, o los primeros días de abril, ese mismo día se distribuye Filmográfico. Y ya está precisamente pensado para promover, la portada es Lupita Tovar en Santa, entonces está pensada ya para promover el cine nacional. Y esa revista sigue, obviamente con comentarios, críticas en los editoriales, valorando, cuestionando ciertas prácticas de la industria, de las políticas oficiales, hasta 66. Esta revista es sintomática porque precisamente expresa esta evolución. A fines de los años 50, Roberto Cantú, el director, fallece y la revista también se va a pique. Deja un tiempo de salir, la compran otros e intentan renovarla, pero ya no logra concretarse. Ya en los años 60 hay un cambio de sensibilidad en los espectadores. También muchos de los espectadores que veían cine mexicano ya no leen tanto. Entonces es otro tipo de públicos y comienzan a, también a surgir otro tipo de revistas como Nuevo Cine, del grupo Nuevo Cine en el año 61, sería un ejemplo, o la revista Séptimo Arte, que edita el Instituto de Cultura Cinematográfica de la Universidad Iberoamericana desde el año 57, si no me equivoco. Eso es otro tipo, ya ven el cine, como le dice el título, como un arte, los otros lo ven como un entretenimiento, hay una transformación en la sensibilidad de los espectadores, de los cineastas y todo, ¿no? Entonces, las publicaciones van expresando todo este tipo de transformaciones que se van dando.
Ahora, es muy interesante que cada época, en el caso de las publicaciones, se corresponden con un determinado tipo de público que asiste a la sala grande, ¿no? En la actualidad tendríamos que ver qué tanto público asiste a las salas grandes cuando existen otras alternativas en términos de video, televisión por cable, etcétera. Lo que quisiera preguntar ahora es el financiamiento. Muchas de estas películas que desafortunadamente solo alcanzan el número 2 o el número 7.
¿Qué dije? Películas.
Perdón, estamos tan viciados, ¿no?, por el mundo del cine, de las imágenes fílmicas. En el caso de estas revistas, ¿cómo es que logran perdurar por tanto tiempo? ¿Cómo se manejan como un verdadero negocio a partir de empresas independientes? ¿Cómo se da esto? Porque también yo creo que es diferente en las diferentes épocas del cine mexicano.
Bueno, por ejemplo, muchas se financian con con los anuncios de la cartelera. Eso les ayudaba mucho, o de la farmacia central, o la farmacia, o los laboratorios, ¿no?, que anunciaban ahí sus productos. Y otro, Federico encontró también lo de Francisco, ¿lo de qué? ¿Cómo se llama? Cabral, el señor Cabral, que hicieron una empresa editorial, una cosa. Eso fue un hecho muy interesante.
Sí, yo creo que básicamente eran empresas periodísticas, ¿no? O sea, su materia, como cualquier publicación, cuyo materia prima es la información de actualidad, ese era el estilo de trabajo de estas publicaciones. Tienen que vivir de la publicidad. Incluso una publicación como Nuevo Cine se queja de que no reciba apoyo de las distribuidoras porque era una publicación muy crítica. Y a veces sí se ve que hay un condicionamiento, o sea, ya con este aparato industrial, a veces condicionaba precisamente los contenidos, es decir, que fueran incondicionales del cine. Y entonces, si no lo eran, entonces se les retiraba publicidad. Aparentemente otras revistas también vivían un poco como vendiendo publicidad de estrellas y de películas. Hay una como cartel que dirigía Roberto Blanco Mueno, que decía que ellos no recibían publicidad de ningún tipo de espectáculo para no vender su opinión. Pero entonces, como no recibían de los espectáculos, entonces también fue una revista de corta vida. Es decir, creo que había conciencia en algunos sectores de que las revistas eran demasiado incondicionales de la industria y que era necesario crear otro tipo de publicación que fuera más crítica, más objetiva. Pero indudablemente el cine, el peso del cine era tal que incluso hay un título, una publicación que se llama Oiga, cuyo foco estaba pensado en la radio, y cuya publicidad era exclusivamente de cine. Entonces, de plano, pues dejó de aunque se sigue llamando Oiga, pues lo que hablaba era de cine.
Ah, qué interesante cómo evolucionó. Y ahora, Federico, ¿qué revistas han identificado como importantes, que pudiera además ser por diversas razones? Uh-huh. Si bien estaban estas publicaciones poco objetivas que apoyaban únicamente cierta industria fílmica nacional, bueno, ¿ha habido épocas en las que determinados críticos se junten? ¿Qué revistas han sido importantes por su contenido? Ya mencionábamos una por su duración, pero bueno, al haber hecho todo este esfuerzo de investigación, han de haber identificado estos casos.
Bueno, precisamente yo creo que se puede destacar en el periodo de los fines de los 50, hablaba de esta empresa que tenías editaba tres títulos: cine álbum, cine novelas y cine universal. Este es un caso muy interesante porque se nota esa evolución de las revistas tradicionales orientadas a estrellitas a una publicación un poco más seria. pero sin dejar de atender a un gran público. Por ejemplo, Sin Álbum es muy rigurosa, presenta son números monográficos concentrados en una figura principal y otra enorme cantidad de figuras de la pantalla, principalmente, pero presentando, usando precisamente los diversos géneros periodísticos, la entrevista, el reportaje, el género epistolar, en fin, el ensayo, para presentar diversos aspectos de la vida de una estrella. Y incluyendo una filmografía muy, muy rigurosa, pero ilustrada cada película con una pequeña foto. En esta revista aparecen colaboradores como Arturo Ripstein, aunque no aparecían firmados, no sabemos exactamente en qué trabajaría, pero esto da una idea de la seriedad que tenía. En cine novelas, por ejemplo, participa el escritor Juan Tobar haciendo unas novelizaciones. Entonces, es un caso de un conjunto de revistas, de una empresa periodística interesantes. La que mencionamos, Séptimo Arte, para mí es un gran descubrimiento que han podido localizar ese título, porque parece que es un antecedente de Nuevo Cine. Lo que es interesante de Séptimo Arte, aunque de una perspectiva católica, también alentaba la cultura cinematográfica. Ellos dicen que están para informar y para formar espectadores. Siempre de una perspectiva católica, estaban apoyados por lo que era la OCIC, la Organización Católica Internacional de Cine, la Oficina Católica Internacional de Cine. Y entonces también se preocupan en ese sentido de la formación por el aspecto moral, los contenidos de las películas, ¿no? Hay mucho énfasis en esto. Y que curiosamente esta revista, Séptimo Arte, el mismo director que era Francisco H. Zárate, aparece una publicación, desaparece, o al menos la colección termina en la Hemeroteca Nacional, es del año 62, si no me equivoco, y después surge otra en Guadalajara, que se llama Cinerama, y que la dirige el mismo, probablemente se trate de algún sacerdote, eso no hemos podido averiguarlo, pero una revista que es casi un clon de Séptimo Arte, en un colegio que era el Colegio Pío XII, amparada en esa institución escolar. Está Nuevo Cine, por ejemplo, está también de este mismo grupo, ¿cuál otra? La de La Semana en el Cine, que es una publicación también bellísima, extraordinaria, un pequeño boletín semanal de orientación.
De 8 páginas.
De 8 páginas, sí. Conciso, incluye los estrenos, un comentario, una filmografía de un actor o de un director. Y así duró cerca de cuatro años, 62 a 66. En los 70s, bueno, ahí también.
Así, otra cosa muy interesante es que ya en los 70s ya se deja el Star System, sí, y todo, y ya se empiezan a hacer ya una preocupación por ensayos, por pensar más qué es el cine, y sobre todo de la UNAM. Sí. Del CUEC, ya nace la inquietud de cineastas que también quieren hacer cine independiente, ya no quieren formar parte del cine industrial, ya ellos tienen esa inquietud y se preocupan por llevar a la cámara al pueblo y presentar las inquietudes de los trabajadores, de los campesinos. Este es el caso del taller Cine Octubre, hecha en 1972 o 73, por el taller Cine Octubre.
Que fue efímera, ¿verdad? Esa revista.
Sí, sí, siete números.
Siete números, el número cabalístico.
El número cabalístico, pero una publicación
extraordinaria.
Extraordinaria, de una calidad muy modesta, ¿no? Pero en sus artículos, una calidad maravillosa, es un placer, ¿no? Verla, leerla. Ojalá la gente se interese y corra, ¿no?, a ver esas revistas, ¿no?, de que se preocupan ya por un cine independiente, no por un cine industrial.
El cine como arma política.
Y el cine como arma política.
Y en este caso específico de esta publicación, creo que se correspondía muy bien con lo que se denominó en ese momento el nuevo cine latinoamericano, ¿no? Porque teníamos el surgimiento de la Revolución Cubana, pero al mismo tiempo el cine boliviano, sí, el cinema nuevo brasileño, el cine argentino, toda una expectativa que se va creando de cinematografías emergentes que están fuera de los canales tradicionales de comercialización y de producción industrial.
Sí, muy, esa también, también las revistas que se editaron por parte de el director de Filmoteca, Manuel González Casanova. Toda esa corriente estuvo de los años 70 muy, muy interesante. Ojalá esto motive para que la gente vaya a leer, ¿no?
Pero yo creo que también, bueno, una cuestión que podemos considerar, hemos hablado de una cantidad de títulos, pero desafortunadamente hay una enorme cantidad de faltantes. Tanto los editores en su momento, como tal vez las mismas instituciones, no han tenido la fuerza para poder acopiar de manera cabal estos materiales. Hay títulos, por ejemplo, hablábamos del primero Fotofilm, ese no existe en ninguno de estos acervos. Está en una colección particular, alguien que le encontró por ahí, ¿no? En este caso, bueno, el crítico y comentarista Gustavo García, aquí colega de ustedes, él encontró este título. Entonces, a lo mejor por ahí alguien tiene un título que es el primero y no es este, anterior a 1925, pero es el que hemos localizado.
Y la segunda etapa de Fotofilm la encontraron los Agra Sánchez.
Que están, es esta colección particular que se encuentra, bueno, ahorita alojada en Texas, ¿no?
En Texas.
Es un acervo
que ellos también han colaborado,
¿no? Han colaborado también en esta investigación, nos han apoyado mucho. Es decir, hay títulos muy importantes, incluso de larga duración, como cine gráfico, de las que hay ejemplares muy escasos. Entonces, bueno, por ejemplo, en la Cineteca Nacional, afortunadamente, hay una serie de colecciones muy importantes de Filmográfico, de Cinema Reporter y de otros títulos, pero han sido donaciones de particulares. Entonces, probablemente algunos particulares puedan tener algunas colecciones de estas publicaciones que puedan depositarse ahí.
Y claro, y que la misma página de la Cineteca Nacional pudiera servir para convocar a todo esto. Vaya, que este esfuerzo no únicamente parte de la Cineteca Nacional, sino que se vuelva en algo colectivo, en el que alguien diga, bueno, yo tengo esto, a lo mejor tengo uno doble, no lo sé. Pero finalmente el hecho de que este material que ustedes han inventariado esté ahí ahora a disposición de cualquier persona en cualquier parte del mundo, creo que lo hace particularmente importante. Yo quiero agradecerles a ambos, Esperanza y Federico, que se hayan tomado la molestia de venir en este nuestro primer programa del año a platicar sobre esto. No sé si tengan algún comentario final sobre este trabajo que han realizado.
Bueno, para mí es muy importante, sobre todo, que la gente joven se motive a leer y que realmente sirva para aumentar su cultura cinematográfica, que bueno, hay cosas maravillosas, hay joyas ahí perdidas y que nadie ve, nadie lee.
Sí, bueno, visualmente se han incorporado algunas portadas, a ver si podemos hacer una pequeña galería, y tal vez en otro momento podemos pasar a lo que tú sugerías. Creo que es importantísimo poder hacer una indización de estas publicaciones, poder acceder a estos contenidos, para recuperarlo, ¿no? Para realmente es un pasado ya, es otro siglo, otra tipo de sensibilidad que hay que recuperar y que conocer, y que es fundamento, pues como decía por ahí un amigo, él decía que el cine es la madre de todas las realidades virtuales.
Pues un verdadero trabajo de arqueología fílmica. Queremos felicitarlos porque esa una labor titánica es encontrar la aguja en el pacar, y una vez que se encuentra, comenzar realmente una labor que va a beneficiar a todo el mundo interesado por el denominado séptimo arte. Yo, a nombre de lo que es CinemaNet, pues los felicito por este trabajo arduo y que ya en poco tiempo está dando resultados magníficos.
Los responsables de esta investigación: Federico Dávalos Orozco, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y Esperanza Vázquez Bernal, responsable por parte de la Cineteca Nacional de este esfuerzo. Le recordamos al público que nos está escuchando que en www.cinetecanacional.net pueden ustedes acceder a este trabajo.
Pues muchas gracias,
Muchísimas gracias, Federico, gracias. Y Esperanza. Nosotros los esperamos en CinemaNet, como siempre, dos veces a la semana en nuestra versión en podcast, los días jueves en vivo a las 10 de la noche en la zona metropolitana de la Ciudad de México, en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio, programa que también se publica en esta versión. Muchísimas gracias y nos seguimos escuchando.
Los créditos ya están corriendo. CinemaNet se despide por el momento. Más en una semana. Vive Cine en CinemaNet.